Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tu Zona Roja. Estamos a prácticamente una semana y un día del draft de la NFL, que sin duda será espectacular en Cleveland. Se siguen moviendo ahí nombres, se escucha que las Panteras de Carolina pueden recibir ofertas por su selección número 8. Se habla también de que los Gigantes de Nueva York pudieran bajar, pero la verdad es una locura lo que se va a vivir en una semana. Pero platicaremos de muchos temas. Se retira Alex Smith, el regreso del año. Sin duda de admirarse lo que hizo Alex Smith en los últimos 2 años para poder regresar al fútbol americano de la NFL después de la lesión que sufrió en un duelo entre todavía los Pieles Rojas de Washington ante los Tejanos de Houston. También Mike Tomlin renueva 3 años más con el conjunto de los Acereros de Pittsburgh. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y me acompañan en este episodio del podcast tanto Alejandro Centeno como Alfredo Tame. Bienvenido, Alejandro.
Qué gusto saludarte, Gus. Un placer. Un abrazo para Alfredo, por supuesto, también. El compartir con ustedes me da mucho gusto y, bueno, pues listo para platicar de esos temas.
Así es, y del otro lado, Alfredo Tame, ya lo escuchábamos. Bienvenido, Alfredo.
¿Cómo estás, Gus? Alex, un fuerte abrazo, gracias por la invitación. Y sí, el tema de Alex Smith, caray, mucho que agradecerle, sobre todo por el ejemplo de vida.
Sin lugar a dudas, Alex Smith sufrió una fractura terrible, ¿no?, de una de sus piernas hace prácticamente 2 años y medio en un juego entre todavía los Pieles Rojas de Washington ante los Tejanos de Houston. 17 cirugías, estuvo a punto de perder su vida, pero él quiso regresar al fútbol americano de la NFL, no por el dinero, porque pues él ha ganado muchísimo dinero a lo largo de su carrera, sino para que sus hijos, que ya tenían edad avanzada, pues lo pudieran ver jugando al fútbol americano de la NFL. ¿Qué te pareció toda esta noticia, Alex?
Pues mira, yo me lo esperaba, sinceramente, el retiro de Alex Smith ya después de 16 años en la liga, un hombre de 36 años de edad, que difícilmente iba a poder ser titular ya en la NFL. Sí fue muy emotivo verlo el año pasado regresar después de esa terrible lesión, que pues un mal procedimiento casi le provoca la pérdida de la pierna. Entonces, el verlo una vez más en el campo de juego es una gran historia, es una gran historia de vida, de pundonor, de esfuerzo. Es una historia hollywoodesca, si tú lo quieres ver así, con un final pues que a todo mundo pues nos conmovió. El ver a Alex Smith, la verdad es que le fueras o no al equipo, en este caso a Washington, o apoyaras a los equipos donde estuvo Alex Smith, la verdad es que se lo reconoces. Pero también creo que difícilmente iba a ser la titular en la NFL, difícilmente iba a poder regresar a un nivel de excelencia o al más cercano a su mejor nivel, pues porque también la misma cirugía creo yo que de alguna forma lo tenía un poco limitado. Entonces yo creo que es correcto que de alguna manera ya diga adiós a la NFL y pues se le recordará por eso, ¿no? Y también creo que se le recordará por ser un quarterback que creo yo quedó a deber de las expectativas que generó. No podemos olvidar que Alex Smith fue una primera selección global en 2005 por San Francisco y pues desgraciadamente creo que no cumplió nunca con la expectativa que se generó al ser una primera selección global.
Y que en ese draft en el 2005 fue elegido Aaron Rodgers por los Empacadores de Green Bay, ¿no? Es de lo que se habla y se recuerda de ese draft del 2005. ¿Qué te pareció en general?
Quería ir a San Francisco.
Sí, y de hecho pues jugó por allá, ¿no?, en la Universidad de California. Pero bueno, Alex Smith, la realidad de las cosas, tuvo grandes momentos con San Francisco, pero no dio el estirón. Terminó perdiendo la titularidad por una lesión con Colin Kaepernick. Fue suplente en aquel Super Bowl ante los Cuervos de Baltimore. Tuvo buenas temporadas también con Kansas City. Sirvió de puente para Patrick Mahomes. Pasó con Washington y le sucedió esa terrible lesión contra los Tejanos de Houston. Pero en general, ¿qué te parece esta noticia, Alfredo, de Alex Smith?
Pues como dice Alex, ¿no? Un poquito ya esperada. Sabíamos que iba a ser muy difícil que alguien lo quisiera tomar. Creo que juega mucho más de lo que se esperaba la temporada pasada con los Washington Football Team, en donde pues de manera circunstancial alcanza a entrar al equipo. Lo hace bien, hay que decirlo, tuvo un muy buen desempeño, pero creo que tanto en el presupuesto como en el pronóstico de la cantidad de partidos que hubiese podido jugar la semana de la temporada pasada, lo acaba superando, pero al final sabíamos que iba a ser muy difícil de sostenerlo. Realmente nunca fue un quarterback que marcara la diferencia, eso también hay que decirlo, o sea, un quarterback mediano, ¿no? Dentro de los 32 quarterbacks que competían, pues él, si lo ponías en el 15, 16, bastante bien colocado, pero merecía una forma de retribución a la vida, la forma en la que él acaba mandando el mensaje de que se puede batallar, de que se puede salvar, de que se puede lograr, con la edad, con peligro de vida, con peligro de perder la pierna, el tipo regresa, juega casi toda una temporada y además pues mete al equipo a playoffs, ¿no? Entonces, creo que la forma en la que se retira es como los grandes, como se lo merecía a un tipo que peleó por vivir y que deja un mensaje de vida a todos los que amamos este deporte y a toda la gente que amamos la vida. Eso es lo que hay que recordar de Alex Smith. Insisto, deportivamente hablando, tendrías que rascarle para poder pensar que fue un tipo diferente a los demás o que marcó diferencia. Además, llegó a un equipo en donde iba a ser muy difícil, en donde sabemos que siguen buscando a ese quarterback de las viejas de los viejos logros como lo fue Steve Young o en su momento Joe Montana. Y bueno, pues al final agradecerle a Alex Smith el lo que se logra, lo que deja, y a darle paso a las nuevas generaciones, porque vienen unas generaciones bastante interesantes en la NFL.
Sí, y quarterbacks totalmente competitivos. Y siempre cuando hay este tipo de noticias, cuando haces algo bueno, superas algo, dices, merecen el Salón de la Fama. Digo, yo no coincido que merezca el Salón de la Fama Alex Smith, ¿no? Digo, entiendo el tema de la superación personal y la gran enseñanza. De hecho, hay quien dice que el jugador al regreso del año se debe de llamar al Alex Smith Award. No sé si coincidas en este tema, pero Salón de la Fama son otras cosas, ¿no, Alex?
No, bueno, totalmente. Sí, definitivamente no. O sea, no veo a Alex Smith en el Salón de la Fama. Repito, sí es una gran historia de vida, de pundonor, de esfuerzo, de lo que te enseña el fútbol americano, ¿no? De que si te caes, te levantas. Y eso fue lo que hizo Alex Smith, levantándose de una terrible lesión, que su familia, su esposa, sus hijos lo pudieran ver recuperarse, lo pudieran volver a ver jugar en un campo profesional. La verdad es que es increíble, ¿no? Y ahora tiene una vida por delante que la dedicará seguramente a su familia, a lo que tenga en mente, pero de eso que sea Salón de la Fama, no, bueno, está actualmente lejos, ¿no? Ni siquiera sus números son para ello, ¿no? 199 pases de anotación, 109 intercepciones, 35,000 yardas, pues no, o sea, no son números para un futuro miembro del Salón de la Fama, ¿no? En ese sentido, pues creo que no hay duda para nadie.
¿Coincides?
Sí, justamente sumando a esto, creo que mucha gente se ha confundido con lo que es el Salón de la Fama, uh-huh, ¿no? Y el Salón de la Fama no es un reconocimiento a la carrera, es una ratificación de que marcaste diferencia en la NFL. Eso es el Salón de la Fama, o sea, no se trata de decir, oye, marcaste diferencia o gracias a que viste un mensaje de vida estás haciendo. No, el Salón de la Fama ratifica que marcaste diferencia en la NFL. No es un mensaje de agradecimiento por haber tenido una buena carrera ni por el estilo. Entonces, pues parte del por qué el cuestionamiento con Edelman, ¿no? De si merecía o no estar en el Salón de la Fama, no nos confundamos, es un 100% ratificación de que causaste diferencia en la NFL, ¿no? Y creo que en este caso Alex no lo hizo, lo recordaremos como un gran regreso, como un gran ejemplo de vida, pero como un quarterback mediano que al final del día no marcó diferencia en la NFL.
Y que pudo haber dado más, pero bueno, Alex Smith ahí está, seguramente será recordado. No sabemos si el regreso del año en cuanto a los premios de la NFL vaya a llamarse Alex Smith Award en un futuro, pero bueno, Salón de la Fama totalmente no para el mariscal de campo de San Francisco, de Kansas City, y el último de su equipo es el Washington Football Team. Y en otra noticia que se da a lo largo de esta semana, Mike Tomlin renueva por 3 años más hasta el 2024 como entrenador en jefe de los Acereros de Pittsburgh, del conjunto de los Steelers. Tiene un récord de 145 victorias, 78 derrotas, un empate. Pittsburgh de su mano nunca ha tenido una temporada perdedora, pero pues es la respuesta para Pittsburgh, mantener a Mike Tomlin, Alex.
No, yo lo veo, mira, si buscamos en esa respuesta el poder ganar un Super Bowl, yo creo que no. Yo creo que no se le va a volver a presentar esa oportunidad a Mike Tomlin. Y pudiéramos analizar si es por culpa de él o es por culpa del equipo. Yo creo que pues aquí hay una conjugación de ambas. Muchos aficionados férreos de los Steelers he leído y están en desacuerdo, están pues descontentos de que Mike Tomlin vuelva a renovar, ¿no? De que firme 3 años más con los Steelers, porque lo consideran un coach mediano, lo consideran un coach que no les va a volver a llevar, que ha cometido errores de llamados, que ha errores muy puntuales, ha cometido en partidos importantes, y cierto, nunca ha tenido una temporada perdedora, pero también no ha podido dar ya ese siguiente paso desde aquella vez en que fue campeón de la NFL, estamos hablando del 2008, uh-huh. Y bueno, pues ya desde el Super Bowl 43 no ha podido ser nuevamente campeón de la NFL y ha tenido buenos equipos. Hoy creo que Pittsburgh va a sufrir porque no tiene un equipo tan completo desde un punto de vista personal, creo que ofensivamente va a padecer la próxima temporada. Entonces, creo que la exigencia sí es el volver a regresar a un Super Bowl con Mike Tomlin, lo veo muy complicado, al menos la próxima temporada.
Y bueno, su Super Bowl que termina ganando fue en el 2008, ¿no? Contra los Cardenales de Arizona. Después pierde 1 o 2 años después ante los Empacadores de Green Bay. Pero hay quien dice que ese trabajo, ese equipo lo armó Bill Cowher, ¿no? El anterior entrenador en jefe a él. No sé qué te parezca esta noticia, que vaya que ha dividido opiniones. Obviamente, pues son procesos, ya sería el entrenador en activo que tiene más trayectoria en un equipo dentro de la NFL junto a Bill Belichick y Sean Payton. No sé qué te parezca esta noticia, Alfredo.
Mira, lo voy a platicar más sin un perfil analítico, más con un perfil de aficionado. Yo no soy Steeler, pero yo creo que la gente aficionada de Pittsburgh no está contenta. Y eso es un reflejo de lo que puede llegar a ser, ¿no? Mucho se ha culpado a Mike Tomlin de decisiones claves en partidos claves, y que también se ha rodeado alrededor de coordinadores ofensivos y defensivos que no le han sumado mucho o que le han quedado a deber. La realidad es que a mí me gusta Mike Tomlin, creo que es un tipo que conoce, que sabe que es buen motivador, tiene una buena relación con sus jugadores, ha cortado cuando ha tenido que cortar a jugadores de la talla de Le'Veon Bell, que entendemos justamente toda la circunstancia que venía alrededor de él, y bueno, pues al final del día me parece que es un tipo que tiene capacidad, pero insisto, sin meterme en un tema muy analítico, si los aficionados de los Steelers no están contentos, pues es por algo, ¿no? No hay algo que les motive, no hay algo que les cierre. Ya es un tipo que ha demostrado que puede llevar al equipo a ser campeón y demás, pero al final del día creo que sí, la moneda Tomlin se ha desgastado y viene una reforma importante en el equipo cuando sabemos que Roethlisberger pues estaría jugando su último año. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Este año es el último y regresa el señor Roethlisberger, pero bueno, parecería ser que ahora sí es el último. Entonces, creo que esta reforma que se viene para los Steelers le están poniendo la bandera para que sea Mike Tomlin otra vez, y eso es lo que a mí me preocuparía un poquito. La visión, que si bien no es a largo plazo ni a mediano, son 3 años lo que le están dando, la inmediatez que necesita Pittsburgh para venir con una nueva bandera, con un quarterback sobre todo, porque el equipo ya es muy joven, defensivamente hablando es muy joven, ofensivamente hablando es muy joven, pero lo que es el quarterback no, sí te está hablando de que pues Tomlin sería esa bandera, y no sé si es justamente la bandera que necesita Pittsburgh para dar el cambio. Yo insisto, desde mi parte de amante de la NFL, me gusta, creo que se lo merece, pero si me pongo al lado de los aficionados de los Steelers, también entiendo que pues no les satisface mucho la idea.
Y sobre todo porque dentro de la conferencia americana, no solamente en la división, está competitiva por todos lados. Nos metemos a la división donde está Pittsburgh, están unos Cuervos de Baltimore que, digo, no han trascendido en playoffs, pero en temporada regular Son una locura. Los Browns, que tienen una mentalidad totalmente diferente de la mano de Kevin Stefanski. Los Bengalíes de Cincinnati, si se puede mantener sano Joe Burrow, pues mostraron otra cara, ¿no?, a principio de la temporada anterior. Y si nos metemos a la conferencia americana, la verdad es una locura. Y le sumamos a Pittsburgh, que pierde hombres importantes como el defensivo Bud Dupree. La versión no sabemos cuál vamos a ver del Big Ben. En realidad, Alex, ¿ves compitiendo al conjunto de los Steelers, o es un equipo que poco a poco se le empieza a cerrar la ventana por la competencia que hay en prácticamente en toda la NFL?
Bueno, justo lo decía, ¿no? Yo difícilmente veo a Pittsburgh en un Super Bowl, ¿no? Al menos el próximo año no los veo por el plantel que tienen, porque se les fue James Conner, porque la línea ofensiva se tiene que renovar, porque el Big Ben, como dice Alfredo, a lo mejor ya está en su último año y pues al final de cuentas ya no está en su mejor nivel. Hay que recordar que el Big Ben el año pasado tuvo grandes partidos, pero también tuvo grandes errores, ¿no? Y iniciaron con 11-0 el año pasado, y es el único equipo que ha iniciado con marca de 11-0 y que no ha llegado a un Super Bowl. Eso habla de un declive al final de la temporada, y en gran parte también fue cuestión de Mike Tomlin. A Mike Tomlin, en efecto, nunca ha tenido una temporada perdedora, pero se le critica que también no ha sido un tipo que pueda controlar un vestidor. Hay que recordar los problemas con Antonio Brown, los problemas con Le'Veon Bell, ahora Juju Smith-Schuster el año pasado haciendo sus payasadas en los partidos, previo a los partidos. Creo que le hace falta más carácter como para controlar a un equipo como este, y eso es parte de las críticas de los propios aficionados. No lo digo yo, he leído a muchos aficionados que eso es lo que le critican a Tomlin. No encuentro un equipo tan redondo en Pittsburgh como para poder pelear por la división. Ya no hablemos de la conferencia americana. Uh-huh. Yo creo que en estos momentos está mucho más fuerte Baltimore y los propios Browns para pelear el primer lugar de esa división, y yo pondría ya en un tercer escalón a Pittsburgh en esa división y muy cerca a Cincinnati. Entonces, pues definitivamente no veo a Pittsburgh peleando pues por llegar a la postemporada. Bueno, al postemporada tal vez sí, ¿no? A playoffs tal vez sí puedan llegar, pero a un Super Bowl no. O sea, hay equipos que en estos momentos son superiores.
No, y para la siguiente temporada del Big Ben, que podría ser la última, bueno, todavía no se confirma, también perdieron a su centro, ¿no? Mike Pouncey, que se terminó retirando. Exacto. Dentro de la NFL. Sí, no, la verdad es una baja muy, muy importante. Y antes de despedirnos ya de este episodio del podcast, platicar rápidamente poquito del draft que se viene la próxima semana. Alfredo, se habla, obvio, Trevor Lawrence va a ser jugador de los Jaguars de Jacksonville, Zach Wilson parece ser jugador de los Jets de Nueva York, pero ¿quién va a ser para ti la tercera selección con los 49 de San Francisco?
Si no se movieron para agarrar un quarterback, no lo entendería. Uh-huh. No sé si sea Zach el que alcance, la verdad, porque creo que con lo que pasó con Bradford, con los Jets, me parece que iba a estar la disputa, pero sin duda es una de las dos opciones que tiene San Francisco, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener tres quarterbacks en las primeras tres primeras selecciones. Está muy claro para Jacksonville, está muy claro para los Jets, está muy claro para San Francisco. Entonces, habrá que esperar solamente por quién cantan los Jets, y el que se quede pues será la opción perfecta para San Francisco, que al final del día para eso se movió. No veo otra opción por la cual se estén dando estos movimientos en el próximo draft.
Claro, y por algo hipotecaron su franquicia, dieron tres primeras selecciones de primera ronda para ascender a esa tercera posición. Para ti, ¿quién va a ser el elegido, Alex, por los 49 de San Francisco? Algunos dicen Mac Jones, algunos dicen Trey Lance, algunos dicen que Kyle Shanahan quedó encantado con Justin Fields. Si tú fueras el coach y el gerente general de San Francisco, ¿a quién tomas?
Híjole, es difícil, porque ahí es realmente lo que les va a dejar los Jets. O sea, yo también estoy seguro que después de que Sam Darnold salga los Jets, van a ir por Zach Wilson, que es el que está mejor calificado, ¿no? Después de Trevor Lawrence. Entonces, de las tres opciones que hay, Trent Lance, Justin Fields y Mac Jones, híjole, yo me iría por Justin Fields. Sí. Porque me parece un quarterback más atlético, un quarterback que puede ser mucho más dinámico, aunque para mí Mac Jones sería algo muy similar a Jimmy Garoppolo. Uh-huh. Entonces, si quieres renovar realmente esa ofensiva, tienes que poner un quarterback de mayor movilidad, más dinámico, con buen brazo, y ese para mí es Justin Fields. soy lanzador, tengo mis dudas, porque al final pues no participa en un equipo que juegue contra los equipos más poderosos de la NCAA, ¿no? Y creo que esa es una de las dudas que hay sobre Trey Lance, el nivel que enfrentó en el colegial, algo que sí enfrentó Justin Fields y Mike Jones al enfrentarse ante los mejores equipos del college, ¿no? Entonces, yo creo que será entre Mac Jones y Justin Fields, y yo me decantaría por Fields.
Y quién sabe si sean 4 corebacks en las primeras 10 selecciones o hasta 5, porque se habla de que los Halcones de Atlanta, que tienen la 4ª selección, han recibido llamadas, propuestas para pues cambiar esa selección. Las Panteras de Carolina también, que después de haber pues llevado, traído más bien a la franquicia Sam Darnold, pues tienen esa posibilidad de negociar por esa 8ª selección. Va a ser una verdadera locura el próximo 29 de abril, y estaremos platicando seguramente en este espacio de la situación, ¿sí?
Fíjate, de Atlanta, yo no descartaría que también fueran por un quarterback, pero no pensando en que vaya a ser el titular. O sea, puede seguir Matt Ryan como titular, y 1 o 2 años de aprendizaje para el que seleccionen, yo creo que sería un buen movimiento pensando en la renovación también con los Falcons, ¿no?
¿Tú crees que podría ser esa opción, Alfredo, con el conjunto de los Falcons? Porque también Matt Ryan, digo, todavía tiene algo en el tanque de gasolina, pero no deja de ser ya alguien de 36, 37 años.
Exacto. Y si no te haces de un buen quarterback en esta camada que vienen extraordinarios quarterbacks, creo que vas a perder el tiempo. Y sí, qué mejor que pueda convivir quien creas que pueda ser tu quarterback franquicia con quien lo ha sido en los últimos años, ¿no? Entonces sería muy inteligente por parte de los Hawks el poder tomar, de los Falcons, el poder tomar desde ahorita y que convivan un año, una temporada, con quien va a ceder el cetro, ¿no? Entonces, para mí sería el movimiento inteligente.
Y una verdadera locura lo que se va a vivir en Cleveland la próxima semana. Muchos cambios habrá. También se dice que los Gigantes de Nueva York quieren bajar de esa posición número 11. No sé por qué jugador, pero bueno, una verdadera locura. Está Micah Parsons.
¿Ya se aburrieron de Daniel Jones?
¿Mandé?
¿Cómo? ¿Ya se aburrieron de Daniel Jones?
Yo todavía no me aburro, Alex. Entonces, si quieren bajar... No,
yo creo que si se mueven es por el liniero ofensivo.
Por el de Northwestern, ¿no?
Exactamente.
Slaughter, creo que se llama Slaughter. O también...
La verdad no tengo el nombre, pero es el rankeado número 1 de la línea ofensiva. Uh-huh. Y si lo están haciendo es porque justamente entienden que es la parte que necesitan reforzarle. No nada más a él, sino a todo el ataque para que ya no haya lesiones.
No, y a eso le sumas de que en los últimos 10 años han elegido infinidad de linieros ofensivos, Eric Flowers, Andrew Thomas, ninguno ha funcionado. Digo, Andrew Thomas va a entrar a su segundo año, pero pues no dudaría que bajaran por un liniero ofensivo.
Podrían sorprender en la parte de receptores.
Sí.
Que también saben que los receptores los tienen muy delicados. Sabemos que salió Tate. O sea, al final del día, Shepard sería el que se estaría quedando como el número 1. Y creo que eso sería interesante. Sí, acaba llegando gente nueva y tienen movimientos interesantes. Son los equipos que más se han movido en la temporada baja, pero creo que también podrían saltar por un receptor. Entonces,
claro. No, y se habla también de que, por ejemplo, Kenny Golladay está a una lesión de que los Gigantes de Nueva York tengan a los mismos receptores del próximo año. Y tienes a Ja'Marr Chase, que seguramente se va a ir con Miami, no sabemos. Devonta Smith, dicen que se enamoró de David Gattelman, o también está Waddle, ¿no? El de la Universidad de Alabama. Entonces, yo no lo vería mal que se fueran por un receptor.
No, sí, porque lo de Golladay sabemos que llega, pero llega más tocado que las mañanitas en 12 de diciembre, ¿no? Entonces, va a ser difícil, ¿no? No está fácil pensar que él va a ser tu receptor insignia franquicia para los próximos años.
Así que agárrate, Alex, ¿eh? La próxima temporada.
Tú sabes que es un podcast serio, por favor.
Nada. Y aquí estaremos platicando de este tema. Muchísimas gracias, Alex.
Un abrazo, como siempre. Ya platicaremos de cómo pinta la próxima temporada en su momento. Abrazo para ambos.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Abrazo, Gus. Abrazo, Alex. Y qué bueno que esa división la va a acabar ganando Washington.
Nosotros llegamos a su final el podcast de Tu Zona Roja. Alfredo Tame, Alejandro Centeno y un servidor, Gustavo Rivadeneira. Muchas gracias.
Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.